Saludos, mis queridos amigos y hermanos del mundo hispanoparlante. Les habla Carlos de Aponte, de la continuación de la Iglesia de Dios. Este es el mensaje de ofrenda para el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y como saben, acabamos de pasar por un autoexamen antes de la Pascua. Pero me gustaría preguntarles, durante este periodo de introspección, tal vez hayan leído 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. En esta escritura, el apóstol Pablo escribió y dijo, vayamos allá, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En este versículo, la palabra mirad está en el sentido imperativo. En otras palabras, significa absolutamente necesario o inevitable. Así que, como dice el apóstol Pablo, prestar atención a nuestro llamamiento, lo que dice de nuevo en este versículo. Me gustaría volver a leerlo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. En otras palabras, prestad atención a vuestra vocación o a nuestro llamamiento. ¿Por qué es tan imperativo? ¿Por qué debemos prestar atención a este llamado de que Pablo habla aquí? Bueno, comencemos yendo al libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2. Pablo dice que tenemos que prestar atención, necesitamos estar absolutamente conscientes del llamado que Dios nos ha hecho. ¿Por qué es tan imperativo? Bien, Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, habla de la misma sala del trono del gobierno de todo el universo. Comencemos aquí en el versículo 2. Y este dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí tenemos a alguien sentado en ese trono. Versículo 3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Aquí tenemos este trono de Dios, y está iluminado con brillo, brillantemente iluminado con diferentes colores de luz. Versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, imaginen esto en el ojo de su mente. Aquí tenemos esta brillante sala del trono, todos los colores y matices del arco iris, color brillante, y hay un individuo sentado en ese trono que tiene el color de jaspe, y hay varios sonidos que salen de la sala del trono. Delante del trono están todos estos otros ancianos sentados allí, con coronas de oro en sus cabezas, y ante el trono se extiende este hermoso cristal semejante al vidrio. Y el color real mencionado en las escrituras es un azul marino intenso, es un azul oscuro o azul marino profundo. Como dice, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. Así que aquí tenemos a Juan describiendo la sala del trono del gobierno de Dios de todo el universo. Ahora, quiero que se imaginen algo aquí. Imagínense en esto. Imagínense que usted ahora pone su nombre aquí. Imagínense que usted, José, Miguel, el nombre que tenga. Y ahí sé que hay muchos José y muchos Miguel y muchos nombres en las congregaciones. Ok, si los hay, bueno, José, ponga su nombre aquí. Pero imagínense en esto. Ponga su nombre aquí. Usted fue considerado en esta misma sala del trono. El Padre y Jesucristo hablaron de ti. No miren a la persona que tienen al lado. Es a usted mismo. Él hablaba de usted como individuo. El Padre y Jesucristo hablaron de usted. Posiblemente sopesaron todos los pros y los contras de su carácter, hablando de usted. Como dije, ponga su nombre allí. Hablaron de usted, hablaron de su personalidad, discutieron sus fortalezas, sus debilidades. En fin, hablaron de todo lo que podrían saber sobre usted. Y, por supuesto, Dios sabría todo sobre usted, no importa lo que sea. Nada se esconde de los ojos de Dios, absolutamente nada. Y hablaron de vosotros, desarmándoos un poco a poco y volviéndonos a montar. Entonces, el Padre tomó una decisión. Llegó a una decisión basada en todos los hechos que podían tener a mano. Llegaron a una decisión y él personalmente, el Padre, este gran ser que estaba sentado en ese trono, que parecía jaspe, que estaba sentado en un trono que estaba cubierto de luz y relámpagos y truenos y todos estos ángeles a su alrededor con este hermoso mar de cristal, extendiéndose ante ese trono, considerándolo a ustedes. Él los consideró y cuando tuvo todos los hechos a mano, decidió llamarle. Decidió ofrecerle una invitación y cuando lo hizo fue como si un pequeño interruptor se activara en su cerebro o en su mente. Un pequeño interruptor, algo ocurrió en su vida. Ahora, puedo hablar personalmente de mí, de cómo Dios me llamó. Ustedes pueden hablar de cómo les llamó Dios. Y todos y cada uno de los que estamos sentados hoy escuchando este mensaje, podemos tener una historia única acerca de cómo Dios nos llamó. Bien, a algunas personas se les entregó una pura verdad de la antigua Iglesia de Dios Universal. Otros simplemente estaban discutiendo algo y Dios los llamó. Pero usted fue llamado de una manera muy única y luego fue entregado a Jesucristo para que trabajara con usted. Cristo le tomó y dice, Cristo dijo específicamente en Juan capítulo 6, versículo 44. Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora bien, el significado de la palabra atraer es muy interesante. Si tenemos en cuenta nuestra vocación, nuestro llamado, arrastrar significa en griego precisamente arrastrar. Literalmente arrastrar y arrastrar implica algo de fuerza, esfuerzo y a veces persuasión. Y a veces es así como Dios nos llama. Él usa cierta cantidad de fuerza. Tal vez algo le sucede en su vida donde cae en una cama de hospital a través de ciertas fuerzas que fueron creadas para causar que tal vez tengas un accidente. Y ahí está usted acostado o acostada en una cama con su pierna tal vez rota con un yeso. Y la persona a su lado está leyendo la revista, las noticias de profecía de la Biblia o algún libro de la iglesia o algo así, y pasa un clip. Algo sucede en su cerebro, le activa y Dios le llama. Pero implica varias cosas, como ya leímos en Juan capítulo 6, versículos 44 y 65, pero vamos a volverlos a leer. Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, Dios, el Padre y Jesucristo en esa sala del trono decidieron llamarle, arrastrarle, atraerlo a su iglesia y darle una invitación. Ustedes conocen esta escritura que voy a citar, Romanos capítulo 11, versículo 29. Dice, y sé, y entiendo, y estoy seguro que todos entendemos, que este versículo habla de Abraham, pero y los dones que le fueron dados, pero espiritualmente se aplica a nosotros. Y esto dice en Romanos capítulo 11, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En otras palabras, Dios no puede retractarse de su palabra. Una vez que le ha llamado, su palabra es irrevocable. Es sin arrepentimiento. Él no puede cambiar. Ahora, sabemos que las Escrituras afirman que Dios no puede cambiar. Jesucristo es el mismo hoy y por siempre. Ese es Dios y Él nos ha llamado y Él no cambiará en esa decisión. Somos ustedes y yo y quienes tomamos la decisión de cambiar. Entonces, así como Dios no se retractaría de su palabra con Abraham, tampoco lo haría con nosotros. Somos llamados según la elección de la gracia. Eso se menciona en el versículo 5 de Romanos capítulo 11. Quiero aprovechar, recomendar a aquellos que están viendo este sermón y no son bautizados, nuestros libros totalmente libres de costo en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdlid.es. Y ahí pueden leer o descargar el libro titulado Lo está llamando Dios a usted. Y también tenemos otro libro titulado Fe para aquellos que Dios ha llamado y escogido. Y tenemos varios libros más y artículos en más de 100 idiomas. Vayamos a Números, capítulo 23, versículo 19. Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Ahora pasemos a 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Y dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá. Porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no puede mentir, hermanos. Una vez que Él ha tomado la decisión de llamarlo, de llamarnos, esa decisión es inmutable. Solo ustedes y yo podemos cambiar eso. Dios no se retractará de su palabra. La palabra llamamiento en Romanos, capítulo 11, versículo 29, es la palabra griega kalaisis, que es una invitación. En otras palabras, El llamado de Dios es una invitación del Padre. Ahora vayamos a Mateo, capítulo 22, y leamos acerca de esta invitación que Dios nos ha dado. Mateo, capítulo 22. Recuerden que Dios nos ha llamado. Ellos decidieron en esa sala del trono llamarnos a todos y cada uno de nosotros y darnos una increíble oportunidad de ser parte de este tiempo final y gran obra de Dios. Comencemos en el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí Dios el Padre es el rey que organizó una boda para su hijo Jesucristo. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados que han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios el Padre nos invitó a una cena de bodas con su Hijo Jesucristo. Vamos a ser la novia de Jesucristo y esa invitación se dirigió a nosotros. Ahora saltemos al versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que se hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vi allí un hombre que no estaba vestido de boda. Un vestido de boda, y es tan fácil para nosotros ponernos la ropa equivocada, y espiritualmente podemos hacer eso. Podemos ponernos algo que no es adecuado ante Dios. Dios nos llamó en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, y se trata de ser parte de una cena de bodas. Se trata de ser parte de una gran obra. Tenemos que crecer y cambiar y desarrollarnos para que podamos ser parte de la boda del tiempo del fin de Jesucristo cuando Él regrese. Y entonces gobernar el universo entero como su novia. Pero tenemos que tener puesto el vestido correcto. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 8. Y noten lo siguiente. Y a ella, o sea, es decir, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los actos justos, las acciones justas específicas en lo que tenemos que participar, actos que hacemos y promovemos en nuestras vidas, que nos ayudan a cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha dado. Actos en los que tenemos que participar activamente en esta gran obra de Dios, la cual esta obra, hermanos, está en el negocio de crear seres Dios. En eso estamos involucrados. Y esta obra de Dios se está expandiendo por todo el mundo. Y Dios nos ha dado a ustedes y a mí la oportunidad de usar una vestidura que es justa, y esa vestidura justa son los actos de los santos, las acciones de los santos. ¿Cómo actuamos ustedes y yo? Específicamente en esta época del año, ¿cómo podemos participar en actuar rectamente? Bueno, una de las maneras en que podemos actuar con rectitud es hoy, en este día. Siete veces en un año, Dios nos da la oportunidad de mostrar nuestras obras justas Y una manera de hacer esto se explica en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Vayamos allá, por favor. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios, en el lugar que él escogiere. Y Dios ha escogido este lugar y nosotros estamos sentados aquí hoy celebrando su fiesta de los panes sin levadura. Continuando leyendo, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Eterno tu Dios te hubiere dado. Dios nos ha dado una tremenda bendición, hermano. De usted, de su nombre, se habló específicamente en la sala del trono del gobierno de Dios de todo este universo. Dios habló de usted con Jesucristo. Ellos decidieron llamarle para darle la oportunidad de llevar una vestidura que representa las acciones justas de los santos. Hoy ustedes tienen la oportunidad, incluyéndome a mí, de actuar dando una ofrenda. Hoy tienen la oportunidad de presentarse ante Dios y mostrarle a Dios cuánto aprecias el tiempo que Él y Jesucristo dedicaron a hablar con ustedes y decidiendo darle esta maravillosa vestidura de justicia que representa actos de justicia. Hermanos, ustedes se están entrenando para ser la novia de Cristo. Pónganse esta vestidura de justicia y muéstrenle a nuestro Padre su voluntad de dar a su obra a través de estos actos de justicia. Les habló Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.